Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Buenos días, amigos. Soy Juanjo Charro, aquí en Radio Libertad Constituyente. Estoy en el estudio de Somos Aguas, donde estamos emitiendo un programa de respuestas a las preguntas a los oyentes. Y hoy es sábado 4 de febrero de 2017. Se encuentra conmigo en la técnica David Sáez. Buenos días, David.
Buenos días.
Y, por supuesto, nuestro amigo y maestro Antonio García Trevijano.
Sí, día agradable, porque es gris, muy luminoso, y espero poder responder con la máxima brevedad posible al mayor número de preguntas, pues estamos el 15 de enero y nos falta poco para ponernos al día. A ver, Juanjo.
Pues la primera pregunta es del día 15 de enero y nos la hace Daniel. Querido Antonio, ¿por qué no puede considerarse la perestroika de Gorbachov un cambio del sistema desde dentro? Últimamente he escuchado a algún defensor de Podemos defender la posibilidad de cambio del sistema desde dentro, referenciándose a este hecho. Muchas gracias y un saludo.
Gorbachov no cambió nada desde dentro. Se destruyó. Eso, estoy encantado de que hubiera en España un Rajoy que se llamara Gorbachov o un Podemos que fuera Gorbachov y que en lugar de estar pendientes del dinero que ganan ahora con el estado de partidos, lo destruyeran. Eso es imposible. No tiene nada que ver un régimen soviético con el estado de partidos que hay hoy en España. En la Unión Soviética era un solo partido. El fracaso ya, mucho antes de Gorbachov, estaba ya destruido. Fue Reagan y el programa insoportable para la Unión Soviética de la defensa contra los misiles. En la pantalla, el escudo contra misiles, lo que no pudo resistir la Unión Soviética y tiró la toalla. Gorbachov era un hombre muy mediocre, no valía nada y es un fracaso total porque él no pretendió destruir nada desde dentro. Otra cosa es que se destruya. ¿Cómo ponen de ejemplo a Gorbachov? Si el que no quería que se destruyera desde dentro era el propio Gorbachov. Según la Unión Soviética, se hundió a pesar de Gorbachov. Otra pregunta.
Pues la próxima también es del mismo día 15 de enero y nos la hace José Agustín. Saludos cordiales, maestro don Antonio. En uno de sus programas de radio le escuché mencionar que en Israel hay libertad. Teniendo en cuenta esa afirmación, ¿existe en Israel una democracia de verdad con separación de poderes y representación por distritos? ¿Hay en Israel libertad política? En caso contrario, ¿por qué ha dicho que hay libertad en Israel? Muchas gracias por su incansable lucha por la libertad colectiva en España.
Digo que hay libertad política y democracia formal en Israel porque responde a la verdad. Aunque es cierto que en Israel no hay una constitución escrita. Le pasa igual que al Reino Unido. No tiene una regla escrita. Pero hay distritos, hay representación y hay separación de poderes. Pero no es como en Estados Unidos. Sin embargo, yo defiendo que hay libertad política por algo esencial, más profundo aún que la propia separación de poderes. Porque además de Estados Unidos, el único país del mundo donde hay una separación entre Estado y nación se llama Israel. Por tanto, hay libertad política porque la nación está separada del Estado como en Estados Unidos. Y quien legisla es la nación. Y quien ejecute lo legislado es el Estado. Por eso digo que hay libertad política. Otra pregunta.
La siguiente pregunta es el día 16 de enero y la hace Yasine Sakal. Hace unos cuantos días emití una pregunta que trataba del asunto del utilitarismo. Por entonces, el contexto de mi pregunta tenía por utilitarista el hecho de que lo que beneficia a la mayoría es lo más deseable, a lo que Trevijano corrigió sustituyéndolo por el término pragmatismo. Exactamente no sé cuál es el término más adecuado en el caso que ahora les plantearé. De todos modos, sería un aspecto secundario. Me gustaría centrarme en el siguiente asunto. ¿Es realmente efectiva la libertad política cuando la mayoría de la población, es decir, la clase trabajadora, está alienada? Volviendo al utilitarismo, las personas alienadas no podrán exponer qué realmente les es beneficioso, puesto que su libertad está corrompida por un factor abstracto, pero que realmente actúa socialmente. A lo que quiero llegar es, ¿pueden ir separadas la libertad política y la supresión de la alienación? De no ser así, no quisiera poner palabras en boca de nadie, pero considero que el sistema capitalista, en el sistema capitalista la libertad política no sería absoluta, aunque sí formalmente, claro está. Gracias por su constancia.
Bien, la pregunta es demasiado larga. Señal de que hay confusión en quien la hace. Pero le voy a contestar a las dos cuestiones que usted ha planteado. Una es la confusión entre utilitarismo y pragmatismo. El utilitarismo es una creación inglesa. Empieza con el padre de Stuart Mill, sigue Stuart Mill, luego termina con la brillantez de Jeremías Bentham. El utilitarismo es que una doctrina que considera inalcanzable, inapreciable, inestimable el concepto continental de bien común. Como no se sabe lo que es el bien común ni se puede definir, pues los ingleses conciben que el mayor bien deseable es el de la mayoría. Ese es el utilitarismo. Aquello que beneficia a la mayoría debe ser elegido. En cambio, el pragmatismo es otra cosa. El pragmatismo es una doctrina filosófica que no está mirando ni tiene relación alguna con la felicidad, que es lo que se propone también, tanto la doctrina del bien común escolástica, que proviene de Santo Tomás de Aquino. No, el pragmatismo es una doctrina que se refiere, es una teoría cognoscitiva. Ante la duda de si es o no posible conocer el mundo real tal como es, ante la duda de que no se sabe bien los escépticos abrazar el realismo o el idealismo, en medio surge una doctrina filosófica pragmatista, que se llama pragmatismo, que se inicia en Estados Unidos, en Harvard, con la psicología de William James, que sienta las bases psicológicas del pragmatismo. Y esa doctrina llega a su perfección con un filósofo que se llama John Dewey. En este filósofo, el pragmatismo, que es una teoría del conocimiento, no tiene por tanto nada que ver con la utilidad. John Dewey cree que la verdad es un aserto socialmente aceptado. Si la mayoría de la sociedad, la mayoría social, considera que es verdad algo, sea lo que sea, pues John Dewey considera que esa es la verdad única alcanzable. Esa es la diferencia entre utilitarismo, que se refiere a la cuestión del aprovechamiento, utilidad que pueda tener las cosas para el hombre, del pragmatismo, que es una teoría que ante la imposibilidad para ellos, para los pragmáticos, de conocer la verdad, cogen un camino muy cómodo. La verdad es lo que piensa la mayoría de la sociedad. Dicho esto, la segunda pregunta que usted me hace se refiere a que la clase obrera está alienada. Esa es la teoría derivada del marxismo, que la sociedad obrera no tiene conciencia de su clase obrera, por eso está alienada. porque tiene la conciencia que le presta a la burguesía. Por eso se llama alienada, porque es ajena, no es la suya. Bien, después, esta doctrina que nació, figuraros, al principio de la segunda mitad del siglo XIX, estamos en el siglo XXI, y lo que se ha demostrado es el fracaso absoluto, total, fracaso absoluto y total, no de las revoluciones inspiradas en la conciencia de la clase obrera, yo no me refiero al resultado político, sino el fracaso absoluto de que la conciencia obrera sea autónoma. Que pueda haber una conciencia de la clase obrera distinta de la conciencia de clase social. Que la conciencia de clase sea superior a la conciencia política. Y sea, por tanto, superior a los contextos de hegemónicos de hegemonía cultural que existan en un país. Es muy difícil que la clase obrera pueda adquirir conciencia suya, de su autonomía. Por ejemplo, Guerra del 14. Pues Lenin, en Suiza, en el exilio, está convencido de que la conciencia obrera de clase de los alemanes y de los franceses hará imposible que al empezar la guerra, que antes de empezar la guerra mundial, decía y pregonaba que era imposible que se dispararan unos contra otros, que se mataran. Bueno, el ridículo fue tan grande que en la guerra, claro, no hubo ni un solo fusil que se volviera contra los capitalistas. Y hubo una guerra, como todas las guerras, sin conciencia alguna de solidaridad entre las mismas clases sociales. Fracasó, por tanto, la teoría de la conciencia de clase. El que continúe diciendo que esto, que habla usted habla y crea que puede haber una conciencia de clase distinta de la conciencia, sea nacional, o sea burguesa, o sea liberal, o sea capitalista, está en una completa utopía. Eso no existe. Como no existe, es utópico creer que puede haber, que si la clase obrera está alienada, ¿qué significa alienada? Piense usted por sí mismo y no por, repita, eslogan, palabras creadas por personas muy inteligentes que creían en esa posibilidad de que el modo de producción y el sitio de producción determinaba la conciencia política. Ese error propio del siglo de la utopía, del siglo XIX, pues ha demostrado que es falso. Repito, aquí no hay absolutamente ninguna incompatibilidad entre la conciencia política de la libertad y la conciencia social de clase que quiere la igualdad, y no la libertad, porque hasta ahora, cuando se ha hablado de la conciencia de clase obrera, ha sido para iniciar revoluciones en nombre de la igualdad que han terminado en tiranías de la desigualdad y en la burocracia del Estado, como la Unión Soviética. Pero con eso no basta. No basta, porque si la conciencia obrera no puede ser autónoma, está dependiendo de la conciencia nacional, de la conciencia de toda la sociedad. Y ahí, quien tiene la voz cantante es aquel que adquiere la hegemonía política. Y yo no estoy diciendo, ni nunca he dicho, que las reglas formales de la democracia, es decir, las reglas de juego, basten. No, las reglas de juego no sirven para nada si no hay jugada. Pero si yo abogo y no hago otra cosa que proponer la lucha para obtener unas reglas de juego llamadas democracia, todas las jugadas serán injustas, serán impías, serán abusivas, serán condenables. Porque sin una regla de juego no hay nada que sea respetable, ni en el deporte ni en la política. Porque las reglas de juego son indispensables. Y luego usted, que cree y que tiene conciencia de clase, una vez que tenga las reglas de juego que él le asegure la libertad política suya y la de su sindicato y la de su partido de clase, pues que hagan la jugada, que jueguen, pero que no avancen con el peón como si fuera el caballo. Esa es la dictadura. Hagan como en las reglas de ajedrez. Las reglas de juego son absolutamente indispensables y previas a cualquier jugada que pretenda ser democrática. Otra pregunta.
La siguiente pregunta es del día 16 de enero también y la hace José Agustín. Por todos es conocido el incidente de Juan Carlos I con su hermano, que terminó con la muerte de Alfonso, el Benjamín de los Borbones. Debemos mencionar que Juan Carlos tenía 18 años por aquel tiempo, sin duda una edad razonable para saber lo que estaba haciendo. Dado que usted tuvo una estrecha relación con Juan de Borbón, mi pregunta es la siguiente. ¿La muerte del hermano menor de Juan Carlos fue deliberada o bien fue un simple accidente, tal y como está estipulado oficialmente? No obstante, tal vez no tenga conocimiento de la naturaleza del incidente a pesar de haber conocido a don Juan. Espero que mi pregunta no resulte un agravio. Muchas gracias por su atención.
¿Pero cómo la verdad puede agraviar a nadie? Usted hace una pregunta legítima y me alegro que la haga. Es una pregunta como cualquier otra. He conocido íntimamente no solo a Juan Carlos, sino a su padre, don Juan de Borbón, íntimamente a los dos y por separado. Y he hablado con Juan Carlos nunca. Hablé de la muerte de su hermano, mejor dicho, del accidente o de la intención, eso ya veremos luego de lo que diré. No he hablado nunca de la muerte de su hermano menor. En cambio, con su padre sí. Con su padre, claro que le he preguntado directamente que cómo es posible. No tenía 18 años, porque yo lo conocí cuando tenía, no recuerdo si 17 o 18, en Zaragoza, y ya hacía algún tiempo, más de un año desde luego, que había matado a su hermano jugando o limpiando una pistola. Bien, esa es la versión oficial. Yo le he preguntado al padre directamente mirándole a los ojos. Dígame la verdad sobre la muerte de su hijo a causa de la pistola que estaba manejada por Juan Carlos. Y el conde de Barcelona no le molestó mi pregunta. Incluso creo que le agradó que se le hiciera de esa manera tan directa. Y me contestó lo siguiente. Aquel día fue terrible para mí. Tan consternado estaba por lo que sucedió que cogí a mi hijo, a Juanito. Lo metí en una habitación los dos solos. Y le obligué a jurarme por Dios que no sabía, que si me juraba, que no sabía que la pistola estaba cargada. Juan Carlos naturalmente le juró que no estaba y él lo creyó o al menos fingió creerlo. Lo que sí es verdad, que yo no le dije nada, me callé. Lo que sí es verdad que en mi interior pensé, ¿qué confianza puede tener un padre en su hijo cuando tiene que le hace la pregunta, le hace jurar de que él no sabía que estaba la pistola cargada? Eso sí. Pensé que el padre no confiaba en su hijo. ¿Cómo hacerle esa pregunta? Hacerle esa pregunta era ya sospechar que podía haber estado hecho a propósito. Eso lo pensé entonces y lo pienso ahora. Otra pregunta.
Pues la siguiente pregunta es del día 17 de enero y la hace Inter. Señor García Trevijano, gracias por contestar mis preguntas durante el pasado fin de semana. No soy masoquista como Errejón, ni sádico como Iglesias. Disfruto de sus programas desde hace años y les sigo desde hace años. He ampliado mi biblioteca con sus comentarios y sugerencias. Santayana, Russell, Tocqueville, etc. Y le agradezco su trabajo y su esfuerzo. Pero cuando oigo algo que no me gusta, lo digo claro como usted. Y usted se equivoca con Trump y el día que se dé cuenta espero que lo reconozca. Es una pena que usted no entienda el idioma inglés. Si lo entendiera, se daría cuenta al instante de oír hablar a Trump, que es, como dice su nombre, un tramposo, falso, vacío, hueco, sin clase ni categoría para ser presidente del primer país del mundo. Hasta existe un verbo compuesto con su nombre, Trump up, para describir una trampa, un engaño, lo que hace este payaso continuamente. Y así ha hecho su fortuna, a base de trampas y enredos. ¿Qué mérito tiene eso? Que pueda acertar con algunas cosas de las que dice, como mejorar la relación con Rusia, no justifica ni permite que se equivoque en otras mil. ¿Qué es lo que va a hacer? Un reloj roto también acierta en un instante del día, pero no sirve para nada. Trump sería el anatema de los padres fundadores, que el próximo viernes se revolverán en las tumbas. Dice el próximo viernes porque la pregunta es anterior a la toma de posesión. ¿Qué más tiene que hacer Trump para que usted se dé cuenta de que no está cualificado para gobernar?
Me da pena de que usted, después de oírme tantas veces, me haga una pregunta tan tonta. Yo no sé inglés, pero creo que los que han votado a Donald Trump para hacerlo nada menos que presidente de su país saben inglés. Entonces yo confío en que la mayoría de los que saben inglés entienden el lenguaje inglés que emplea Donald Trump y lo han votado. Primer punto. Está legitimado por el voto que ha obtenido con arreglo a las reglas de juego existentes en Estados Unidos, las mismas que han llevado al poder a todos los presidentes anteriores, incluido Obama. Primer punto, ese. Segundo punto, ¿cómo está usted tan seguro de que Donald Trump será cada vez peor y que hará disparate tras disparate? ¿Es que usted conoce bien la política de Obama? ¿Es que usted conoce bien la historia de Estados Unidos? ¿Es que usted no conoce el lenguaje del establecimiento de Estados Unidos? ¿Es que usted no sabe por qué ha ganado Donald Trump? Donald Trump ha ganado contra Hillary Clinton. ¿Usted prefería a Hillary Clinton? Yo mil veces prefiero un demonio descarado, un hombre grosero y vulgar en su gesto, mil veces a una cínica e hipócrita también, como Hillary Clinton. Ya veremos. ¿Quién se equivoca? ¿Si usted o yo? De momento, la Unión Europea está dando marcha atrás hoy a sus críticas irresponsables ante Donald Trump. En segundo lugar, también piensan como Trump los ingleses que han votado el Brexit. Ah, es que Inglaterra no tiene historia, conocimiento y cultura política infinitamente más sabia que la que usted pueda tener. Ese pueblo sí ha conocido y hace mucho tiempo que no ha perdido el contexto de libertad. Y el Brexit, todos los que han apoyado el Brexit están a favor de Donald Trump. Dice que tiene poca importancia, que no justifica mi apoyo decidido a Donald Trump, simplemente porque va a cambiar las relaciones del mundo. ¿Le parece poco un presidente que va a cambiar, que va a terminar con la Guerra Fría, que todavía dura porque personas como usted creen que Rusia es un peligro para España, para nosotros, que es la Unión Soviética, que dónde están los partidos comunistas de España? ¿Dónde está Santiago Carrillo o en Italia? ¿Dónde están esos partidos comunistas que están avergonzados de tener el nombre de comunista y se borran? Ah, ¿usted añora esa época de Guerra Fría? ¿Por eso quiere que sea Obama o Clinton, la señora Clinton, los sucesores? No. Me basta ese hecho solo porque soy español. Y como español, a mí lo que me puede perjudicar y herir más es que España esté dentro de una falsa situación de Guerra Fría. La Unión Soviética no existe hace mucho tiempo. Y es indigno, injusto y ridículo que se siga tratando a Rusia como si fuera la Unión Soviética. Tiene derecho a quedarse con Crimea, porque conozco la historia, cosa que usted no tiene. ¿Cómo se atreve usted a criticar cosas con su ignorancia? ¿Acaso está mal que Crimea pertenezca a Rusia? Si fue, ¿usted sabe cómo fue que Crimea fue regalada por Khrushchev porque era de Ucrania? Se la regaló a su país. ¿Eso le parece legítimo? Ah, dirán. Usted dirá como el gobierno español. Como esta niña Santa María, vicepresidenta. Dirá igual que Putin violó la ley internacional para apoderarse de Crimea. Doble mentira. En primer lugar, no había ninguna ley internacional, ninguna. Porque la única ley que decía que Crimea pertenecía a Ucrania había quedado pulverizada. Esa constitución fue destruida. ¿Por quién? por los que dieron el golpe de Estado en la, después de los asesinatos en la República de Madián, en la plaza, desde las azoteas. ¿Por quién? Por los que estuvieron alentados por la política alemana, que impidieron que Ucrania renovara los tratados de comerciales que tenía con Rusia, con la promesa de que le iban a hacer mejorar entrando en la Unión Europea. Falso, todo mentira. ¿Y usted cree esas mentiras? Yo no, porque soy ya mayor de edad. Usted sigue siendo un niño infantil que cree lo que dicen los periódicos españoles y toda la propaganda del mundo como Donald Trump. Espere un momento y verá cómo los mismos que hoy están denigrando a Donald Trump, dentro de poco lo estarán aplaudiendo hasta con las orejas. Otra pregunta. Usted no merece que yo pierda tiempo con personas como usted.
Pues seguimos en el 17 de enero porque hay muchas preguntas. ¿Cuándo, bueno, nos la hace José Agustín, ¿cuándo se empezó a utilizar el topónimo Europa para hacer referencia al viejo continente? Dicho topónimo se usaba ya en tiempos romanos, es decir, los romanos tenían una idea de continente europeo, como unidad continental física y cultural. ¿O bien es un término e idea relativamente más reciente, fruto del Renacimiento o de la Ilustración? Conozco el mito griego de la ninfa Europa, que fue raptada por Zeus, pero mi duda está más bien enfocada a su origen y uso como topónimo, en concreto al siglo aproximado en que se empezó a usar como concepto continental, y por ende cuando comenzó la idea de unidad continental en referencia a una cultura en común. En un vídeo de usted, don Antonio, donde tiene una conversación con Dalmacio, aseguran que el término Europa nació como contraposición al Imperio Otomano. Es por ese motivo que le formulo esa pregunta y también por su profundo conocimiento de la historia. Espero haberme explicado bien. Muchas gracias por su tiempo.
Usted se ha explicado muy bien. Y yo lamento que yo no voy a responder tan bien como usted pregunta. Porque hay una conjunción de factores distintos que han contribuido a la asignación geográfica de una tierra, de un espacio terrestre con el nombre de Europa. Desde luego, tiene mucho que ver el nacimiento del mito. Porque en el mito, sí que recuerdo muy bien que el toro que lleva raptada a la ninfa Europa, que era de, hija del rey de Tiro, sí, que es en el mito, primero parece en el mito la deja en Creta, pero en Creta pasa a Grecia y allí un oráculo le dice que tiene que coger un buey y hasta donde le lleve el buey, que allí estará Europa, que allí, por tanto, la designación de geográfica de lo que hoy es el continente europeo, lindando con Asia, que es de donde procede Tiro, de Asia Menor, en la costa de donde está Palestina hoy, pues hay una relación directa. Y la influencia de ese mito es grande. Pero es cierto que las palabras, recuerdo aquella, no recuerdo exactamente la conversación, pero sí que conozco muy bien el pensamiento de Dalmacio. Entonces, es en los romanos hablaban de los bárbaros del norte germánico y no le designaban Europa y a Roma tampoco. Pero en cambio, cuando el mito original de la palabra que acabo de la mitología, de la palabra Europa, vuelve a tener, a renacer con un sentido nuevo, es ya con la expansión del Islam. Entonces el Islam, como ya hay una lucha contra el cristianismo, es en el origen del cristianismo. Quiero decir que ya desde Carlomagno, aunque no conozco ningún texto que pueda hablar de Europa refiriéndose al continente actual con esa, a la geografía con esa palabra, sin embargo sí que aparece unida la fe del cristianismo unida a la expansión del cristianismo por este continente. Y ahí está el origen de la creencia de Dalmacio Negro, que yo no comparto, pero creo que es posible que la idea de Europa nazca unida a la idea de cristianismo después de Carlomagno. Yo no recuerdo ningún texto, pero sí que es verdad que una vez que se produce ya las invasiones musulmanas en la península española, en la península hispánica, después de ahí sí que ya en los siglos, yo no lo sé, quizá noveno, décimo, por ahí, aparece unida la palabra Europa con él, como contrario al Islam y el cristianismo. Pero yo no conozco ningún texto, solamente que me ofrece mucha confianza la opinión de Dalmacio, y yo sí conozco la vinculación de la idea maometana del infiel unida al cristianismo en los países que conquistaban hacia el oeste, no hacia el este, que es donde de verdad se expandió. Hoy está el musulmanismo. Pero no tengo precisión, no, y puede ser que esté equivocado. Yo no soy un erudito de este concepto. Pero me basta para mi comprensión cultural de la palabra Europa, me basta con tener la idea, que puede ser que esté equivocada, de la unión de la idea europeísta con el cristianismo como los enemigos del Islam. Otra pregunta.
Pues el 18 de enero, Juan Sin Miedo nos pregunta lo siguiente. Suponiendo que en España se lograse un periodo de libertad política colectiva, tal y como pretendemos, ¿sería necesario abolir las estructuras administrativas y creadoras de normativas de las comunidades autónomas, tal y como las conocemos hoy? ¿Habría que abolir sus asambleas, parlamentos, etcétera? ¿En qué lugar deberían quedar a nivel del poder estatal? Mi duda es porque veo complicado poder deshacerse de todo ese entramado, en gran medida corrupto o estéril, incluso aunque se lograse dicho periodo de libertad constituyente. Muchas gracias y reciban un cordial saludo.
Bueno, sería prematuro y además injustificado que nosotros, que no estamos hablando en nombre de la mayoría del pueblo español, pretendiéramos decir cómo va a ser la futura constitución. Si hay ruptura, como tiene que haberla, una ruptura pacífica con la oligarquía de este estado de partido, y se abre un periodo de libertad constituyente, lo único que nosotros haremos es impulsar que ese periodo constituyente esté presidido por una fuerza que se llame constituyente. Y esa fuerza no puede ser los restos del estado de partido contra los que luchamos. Eso no. Por tanto, usted está pensando en el futuro de España con los elementos que hoy tiene, pero no. Y entre ellos están las comunidades autónomas. Pero yo estoy pensando solamente en un único factor constituyente, y se llama libertad política colectiva. Y en ese factor no entran en juego para nada las autonomías. Si después de una lucha pacífica para obtener la hegemonía y la libertad política constituyente triunfa, pues veremos si tenemos fuerza suficiente, o si la tenéis, porque yo no estaré probablemente presente, si probablemente es muy difícil, entonces pues podrá ser una democracia que no tenga que heredar la barbaridad, el artificio y la mentira de las autonomías. Otra pregunta.
Seguimos en el 18 de enero. Fermín Vázquez pregunta: estimado don Antonio, se atribuye a Benjamin Franklin la siguiente frase: la democracia son dos lobos y un cordero votando sobre qué se va a cenar. ¿Cree usted que la democracia puede calificarse como la tiranía de la mayoría?
No, de ninguna manera. Lo que sucede es que durante el tiempo de discusión, en el tiempo de Franklin, cuando se discutió en el Federalista sobre todo la segunda constitución de Estados Unidos, la federal, la que hay hoy, se puso, fue casi un lugar común, las opiniones expresadas en el mismo sentido que esta metáfora de Franklin sobre la democracia. Madison, sobre todo, expresó que la democracia era el triunfo del populacho y que era condenable y el peor de los sistemas políticos concebibles. Porque en tiempos de ellos, antes de la independencia de Estados Unidos, se creía en todos los intelectuales del mundo, incluido Montesquieu, Rousseau, todos los intelectuales, todos los filósofos, creían que la república sería imposible en un territorio muy grande o en un país muy poblado de habitantes, que solamente sería concebible en pequeñas países, pequeños pueblos como el suizo o el de Venecia. Eso está en la literatura de los filósofos de la época de todos. Era inconcebible que pudiera triunfar una república nada menos que en un territorio tan extenso como el de las colonias de Inglaterra en Norteamérica. Pero triunfó. Por tanto, las opiniones que está usted reflejando eran las anteriores a la independencia. Hoy no tienen sentido, hoy no tienen valor. Por supuesto que la democracia es posible, y una democracia representativa, porque ese es el término que inventaron los americanos. He contado varias veces, y lo repito, que los propios grandes hombres que hicieron la Constitución de Estados Unidos, pues la verdad es que no sabían muy bien cuál sería el resultado. Eran hombres honestos, ponían sobre la mesa sus conocimientos, se jugaban íntegramente, moralmente, toda su existencia en las verdades que estaban escribiendo, pero no sabían cómo se llamaba lo que estaban haciendo, que era algo nuevo, inédito y desconocido en el mundo moderno. Y cuando se hablaba de democracia, pensaban en la ateniense, en la griega, que no era, que era una democracia directa o asamblearia. Bien, pues figuraron entre los grandes hombres, los genios. Estoy hablando de todo, desde Washington a Jefferson, a Adams, a Quincy, a Monroe, ante tantos genios que hubo de verdad, aquella generación prodigiosa. Solamente hubo uno, que se llamaba Hamilton, que no llegó a presidente, porque murió muy joven, siendo secretario de Estado en un duelo, pues fue el único que acertó a definir lo que estaban haciendo. Porque Adams, por ejemplo, John Adams, no sabía. Y dijo a una señora que le preguntó qué están ustedes haciendo cuando estaban redactando la Constitución, él le dijo, señora, la república de las leyes. Eso era, es verdad, no estaba mal lo que dijo. Una república de las leyes, para no decir una república de derecho, como dicen ahora, un Estado de Derecho, esa tontería. Está bien, pero no, el único que acertó fue Hamilton, que dijo, lo que estamos haciendo es una democracia representativa. Ese es lo original, lo nuevo, porque democracia había habido antes en Grecia. Lo nuevo, lo que inventan los americanos, es la democracia representativa, donde los ciudadanos están representados en distritos pequeños, están representados por individuos, no por partidos, tienen sus representantes, del mismo modo que en la sociedad civil un procurador representa a quien, al cliente que está pleiteando. Del mismo modo que podemos hacer nosotros dar poderes a quien nos dé la gana para que en nombre nuestro haga lo que nosotros le autorizamos. Y podemos revocarle el poder si no cumple o si nos engaña. Esa es la democracia representativa. Pues no sé si he contestado todo, creo que sí.
A ver. Sí, sí, solamente hablaba si.
Bueno, quiero añadir, sí, quiero añadir, tan arraigado estaba que la democracia. No era el concepto de democracia en aquella época, se refería a la democracia del populacho, como decía en palabras literales Madison, que un hombre insigne, grande, como Disraeli, primer ministro del Imperio Británico, pues, no, del Imperio Inglés, porque no, ya sí, británico, sí, porque fue posterior a 1707, que es la Unión. Pues el primer ministro del Imperio Británico se ofendió cuando alguien le llamó demócrata. Él no toleraba que le dijeran demócrata. Eso era una cosa de los americanos. Él era parlamentario. Y la democracia de los americanos no tenía nada que ver con el parlamentarismo inglés. Y la razón es muy sencilla. Los norteamericanos, los estadounidenses hoy, vencieron en una guerra a Jorge I de Inglaterra. ¿Por qué? Porque era vence a una monarquía y a un sistema parlamentario. ¿Por qué es esa monarquía y ese sistema parlamentario el que causa la guerra de independencia? Ya que los colonos americanos no querían independizarse. Querían ser tratados igual que los habitantes de la isla de Inglaterra. Y como no lo consiguieron, y Franklin, que lo habéis nombrado antes, fue el embajador que mandaron todos a Londres para que allí obtuviera la igualdad de derechos de los habitantes en Inglaterra y los habitantes en las colonias de América, y no lo pudo conseguir, pues solamente obtuvo el apoyo del representante inglés con una minoría de 175 Burke, estoy hablando, que fue el mismo que lo apoyó Barker, con una minoría de 175 en un parlamento de más de 1000 diputados. Se fueron y se fue a la guerra. Entonces, los que triunfan en la guerra rechazan invitar a aquellos a los que han vencido. No quieren ni monarquía ni parlamentarismo. Por eso, hay una república contra la monarquía que ellos ni siquiera saben definir, sino simplemente la no monarquía, y segundo, no presidencialismo, que tampoco definen que es presidencialismo. Tampoco lo definen. Otra pregunta.
La siguiente pregunta la hace Carlos Ruiz el 19 de enero. Estimado Antonio García Trevijano, hace poco que llevo escuchándole. Desde entonces he ido reforzando mi conocimiento sobre política. Me ronda una pregunta, puesto que la gente se queja de que el partido que gobierna no cumple nunca su programa. Al depender el poder legislativo en España de cada líder de partido...
¿De cada qué?
De cada líder de partido.
Pues líder, bueno, de cada jefe de partido, venga.
Y al ser el líder del partido un poder representativo...
¿Cómo? No entiendo nada. A ver, repite otra vez.
Al depender...
Sí.
...el poder legislativo de cada líder de partido... Y al ser, de los que están en el Congreso,
entiendo.
Y al ser el líder del partido que ejerce el poder ejecutivo, un poder representativo, ¿el líder no estaría obligado a cumplir el programa establecido antes de cada elección durante su mandato? Perdón el tipo de pregunta que le hago.
No es el tipo, es la oscuridad de su pregunta.
Dice, no quiero defender el estado de partidos. Pero perdone también por el poco conocimiento que tengo aún de la política.
Ya lo demuestra con la pregunta.
Sí, porque,
pregunte cosas más sencillas.
Porque dice que lleva poco tiempo.
Claro, pues pregunte cosas sencillas. Pregunte cosas evidentes, que la respuesta sea corta, como su pregunta. Pero usted se ha complicado indebidamente. Porque dice cada una de sus premisas, pues es falsa. Así que digo que no, que vuelva a preguntármelo. Piense en que usted me está preguntando. ¿No sabe que está confundido en España el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial? Depende todo del partido que gane las buenas elecciones. Si no sabe eso, no me pregunte.
Pues la siguiente también es del día 19 de enero y la hace Jack. Figuras enormemente ambiguas en Centro Europa despiertan una gran inquietud. Merkel y Kern son dos políticos extremadamente peligrosos. Son muy capaces de provocar
no
en Europa...
No entiendo el nombre del segundo. ¿Merkel y quién?
Y yo tampoco. Kern. No, no sé quién es. Kern. K-E-R-N.
K-E-R-N. K-E... ¿Qué?
K-E-R-N. Kern. Yo no lo conozco tampoco.
Debe ser un vecino de este hombre.
Estos dos son muy capaces de provocar una tercera guerra mundial con carácter inminente. Sus movimientos preelectorales manifiestan su crispación en la determinación de dos locos a no abandonar bajo ningún concepto el control de los resortes del poder. El gesto de la ex habitante de la República Democrática Alemana, Merkel,
sí,
de enviar divisiones acorazadas a Lituania a tiro de piedra de Kaliningrado,
sí,
es mucho más que un gesto simbólico.
Sí.
La ruptura definitiva de Kern con el marxismo y la democracia, así sea de partidos,
anda,
ya no tiene vuelta atrás. En Europa se apellida guerra si estas dos naciones germánicas así lo determinan. Kern debe ser austriaco. Mucho más peligroso que ese enorme monstruo sin corazón ni cerebro que es Alemania es Austria, en eficiencia e intelectualmente, a pesar de sus reducidas dimensiones. Forma parte de una élite muy restringida de países. Observe usted que los movimientos nacionalistas alemanes de los últimos tiempos no han cristalizado hasta haber recibido el impulso eficiente del nacionalismo austriaco, que nunca se resignó a aceptar la farsa impuesta por las potencias anglosajona y francesa de haber dejado de ser el verdadero imperio de Centro Europa. No es incierto esto. Austria es el verdadero corazón de Europa, no solamente su situación geopolítica. linda directamente con Alemania, Suiza, Italia, Eslovenia, Chequia, Eslovaquia, Liechtenstein y Hungría. Nada despreciable para un país algo menor que Andalucía. A estas se suman las fronteras indirectas por su proximidad e historia, de Rumanía, todas las repúblicas yugoslavas, los países balcánicos, Bulgaria, Ucrania, Polonia y Rusia en la parte oriental, y olvidemos Francia, porque nunca estuvo bajo el dominio ni influencia austriaca. Es decir, descontando Rusia, Francia, Italia y Turquía, en la actualidad goza Austria de un enorme prestigio e influencia en la política y decisiones de más de 20 países europeos. Tenemos que aceptar quizás que el Imperio Austriaco ha desaparecido oficialmente, pero solo eso. No es solo el recuerdo de un gran nombre, como España, y están constantemente dispuestos a recordarles a los europeos el error de haber aceptado esa farsa. Mi solicitud es que desarrolle este pequeño esbozo que he trazado y que lo someta, desde su experiencia y conocimiento, a unos términos más prácticos y reales. Un atento saludo.
Me deja usted un poco perplejo. Es cierto que la Casa de Austria, la que llegó con Carlos V a dominar el mundo, fue algo muy serio. España, la España austriaca, la Casa de Austria, los reyes austriacos hicieron el Imperio Español y eran dueños de una gran parte de Italia, no digamos de Bélgica, Holanda, de incluso trozos de Francia. La Casa de Austria fue importantísima. Pero después, ya después de la decadencia del Imperio Español, debido, de lo, se lo digo una y mil veces, a la Casa de Austria, después de esto, vino otro periodo que es el Imperio Austrohúngaro. Y en el Imperio Austrohúngaro, ese imperio estuvo, la capital estaba en Viena, y en los años inmediatamente, durante la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial, desde los años 14, hasta la República de Weimar, hasta el año 19, Viena fue la capital cultural del mundo, superior a París, superior a Londres. Austria, lo que yo recuerdo de Austria, no son sus recuerdos. Austria es la capital de la cultura y del arte, de la psicología, de la lógica, de las matemáticas. Sí, en Viena, en la Viena de esa época, se produjo el prodigio, uno de los mayores prodigios que ha conocido la humanidad. Pasó igual durante el Renacimiento italiano y él, también el holandés, y también durante la Grecia de Pericles, que a veces coinciden en generaciones la proliferación de genios individuales que se dan en la misma época. Esto ha llevado incluso a teorías de filosofía de la historia que yo no comparto, aunque sí es verdad que se produce una cuestión genética, de herencia genética, ha llevado teorías a que crearon, sobre todo a partir de Savigny y el romanticismo, lo que se llama espíritu de los tiempos. Y cree que esas genialidades las produce el espíritu. Son productos de los genes. Pero es verdad que hay coincidencias, periodos muy propicios a la explosión genial también viene de genes creadores. En cambio, todo su discurso respecto al peligro que representa Austria no lo comparto. El hecho de que Hitler fuera de origen austriaco no significa nada. Austria fue invadida por la Alemania de Hitler. Y que el hecho de que en Austria hoy surjan todavía partido nacionalista, eso es consecuencia del fracaso de la Unión Europea. Austria entró en la Unión Europea, a la vez que Inglaterra, antes que España. Y el fracaso de la Unión Europea y la demagogia socialdemócrata de la Unión Europea determina el crecimiento de los nacionalismos, no solo en Austria, también en Alemania. ¿Por qué no se ocupa usted del nacionalismo alemán en un nuevo partido de la Alternativa para Alemania? ¿O por qué no se ocupa usted del otro gran imperio, el holandés? Gran imperio también, muy superior a la pequeñez de su territorio y de sus habitantes. Y figuraron lo que hizo el Holanda. Bien, pues Holanda, también hay una situación peligrosa. No, usted está demasiado influido por la propaganda de los periódicos y cree lo que lee en la prensa. De ahí no va a aprender nada. Otra pregunta.
Pues la siguiente es del 21 de enero y la hace Juan Manuel. Buenos días, amigos. Me gustaría que don Antonio me resolviese una duda respecto a las relaciones de Estados Unidos con otras potencias como Rusia y China. Si bien es verdad que Trump podría evitar un conflicto armado con Rusia, cuyas consecuencias serían devastadoras, es cierto también que sus ataques a China podían provocar una guerra con este país. ¿Cómo cree que serán las relaciones de China y Estados Unidos en la etapa Trump? ¿No está cambiando Estados Unidos de enemigos? Gracias por su trabajo.
No, lo que sí es verdad que Trump ha cambiado la estrategia inaugurada por Nixon. Nixon buscó la alianza con China contra Rusia. Y ahora hay algún partido, pero no cierto, porque Trump no está buscando la alianza de Rusia contra China, que es lo que implica esta pregunta que hace. No, el problema de China y Donald Trump tiene una doble vertiente. La política se refiere a Formosa, Taipei. Y la económica se refiere, por un lado, a la gran cantidad de dólares que maneja el gobierno chino, y también a la política comercial de China, que al tener una producción de mano de obra mucho más barata, puede hacer una competencia que sea muy devastadora para los productos llamados occidentales. Bien, respecto a... Pero es en la persona Donald Trump, creo que es una persona indivisible, creo que es un bloque, donde será muy difícil distinguir en él el aspecto práctico del aspecto espiritual o teórico. El aspecto práctico, que es el que él conoce, explica que la posición que ha tenido de reconocer dos veces, o haber repetido dos veces, que está apoyando a Taipei, a Formosa, y que ha provocado la indignación y la ira de China, también ha sido una operación de riesgo muy calculada, porque conociendo además las prácticas de Donald Trump en asuntos económicos, pues está arriesgando mucho de entrada para negociar luego una salida ventajosa para él. No veo ningún peligro con China grave, ninguno. Y en cambio veo un beneficio extraordinario con el entendimiento de Rusia y de Estados Unidos. Y los primeros beneficiados seremos nosotros, los europeos. Otra pregunta.
Pues la siguiente es del día 21 de enero y la hace Francisco Javier Briongos. Hace poco, buscando información sobre los libros y artículos de Manuel García Viñó, que en paz descanse, me encontré con un artículo escrito por él cuyo título es «El Estado de Israel no debió fundarse nunca». En este y otros artículos, Manuel García Viñó habla ampliamente sobre las matanzas contra los palestinos. Duda que exista grupo humano al que se pueda llamar con propiedad pueblo judío. Habla de su profunda insatisfacción con el Estado de Israel y, en definitiva, se declara profundamente antisionista, que no antisemita. Como todos los repúblicos conocemos, el vínculo que ha unido a don Antonio con Manuel García Viñó, a quien escribió el prólogo de uno de sus libros, El País, la cultura como negocio, me gustaría plantear al maestro esta cuestión, pues es un tema que no conozco en profundidad y creo que el criterio de don Antonio difiere notablemente del criterio de García Viñó. ¿Cree usted que hay argumentos sólidos para dudar de la forma en la que se creó el Estado de Israel. ¿Cuál diría usted que son los principales motivos por los que este conflicto perdura en el tiempo? ¿Es comprensible que personas de gran formación intelectual se declaren antisionistas? Un saludo y toda mi fuerza para don Antonio.
Bien, la pregunta le agradezco porque está muy bien formulada. Quiere decir, hay equilibrio en su pregunta. Primero, mi amistad con García Beñó era no solo una amistad personal, sino que tenía un fundamento artístico, literario. Yo consideré que García Beñó tenía mucho gusto estético y que desde el punto de vista estético su condena de la literatura actual española y de anterior y durante Franco era justa. Y por eso labró entre nosotros una buena amistad y por eso cuando me pidió un prólogo para su libro, sin dudarlo lo hice, pero mirar muy bien, ¿qué título pongo yo a ese prólogo? Le llamo Teoría de la Novela. Luego estoy hablando de arte, no estoy hablando de política, porque políticamente la distancia entre García Beñó y yo era infinita. No solo a Israel, él incluso que él, sí, él apoyaba, al conocerme a mí, fue cada vez acercándose más a mi pensamiento político. Es decir, que además de la afinidad en los gustos literarios y en las cuestiones estéticas, se produjo también un acercamiento de Beñó a mis tesis políticas. Pero no llegó a compartirlas del todo, pero sí ya muy aproximado. Al final, antes de morir, prácticamente pensaba que yo tenía razón en todas las cuestiones políticas referentes a España. Y en política internacional nunca hablé una sola vez de Israel. Por eso no pude contrastar la debilidad de los argumentos, que si es verdad lo que usted me dice, son un poco infantiles. Si en primer lugar, yo nunca justifiqué que el Estado de Israel hubiera sido una creación justa de la ONU, ni tampoco injusta. Yo no entré a calificar el hecho de que después de la Guerra Mundial, en el año 49, Israel fuera reconocida en Palestina como un Estado independiente. Nunca hablé de ese tema. Y cuando después se ha atacado tantísimo por los árabes a Israel con la amenaza de no admitir su existencia, siempre he dicho lo mismo. ¿Y qué culpa tiene Israel? Y van a decir que no. De que la ONU, por las influencias que queráis, me da igual, capitalismo, meter todo lo que os dé la gana. El hecho es que Israel lo crea la ONU. Con el voto favorable de España, de todo la ONU. ¿A qué viene ahora rasgarse las vestiduras? Porque Israel ha desafiado las reglas mundiales de la moral polémica. Llamo moral polémica a la moral que se establece y se deduce de la guerra, porque polemos significa guerra. Y en la guerra siempre se respetó el derecho del vencedor a quedarse con lo que había conquistado. Eso Israel no lo ha dejado nadie. Y menos que nadie, pero, bueno, primero, parte de lo aseguro. Israel es creada por la ONU. Pedirle cuenta a la ONU. No a Israel. Dos, nada más que estar creado al poco tiempo, una coalición de países árabes declara la guerra. Y se produce una guerra relámpago que la gana Israel. Conquista territorio y el 80% de los territorios gana la guerra, los tiene que ceder y los cede. Pero viene la segunda cuestión. Otra guerra. Y en esa guerra vence de una manera rotunda a todas las potencias árabes, fundamentalmente a Egipto. Sí, sí, al Egipto de Nasser, que se había hecho ya líder del mundo ideológico. Era el tercer mundo, la ideología que prosperaba en toda la izquierda del mundo y sobre todo en la española, bajo Franco. ¿Y qué hace? Pues que Anthony Eden, el primer ministro inglés, obliga, apoyado por Estados Unidos y por todo el mundo anglosajón, a que abandone el canal de Suez, que lo tenía controlado, el Sinaí, todo Israel. Israel tiene que tragarse todo eso después de una guerra que le han hecho de exterminio, la gana y tiene que irse de ahí y ceder toda su conquista. Segunda guerra. Y aún viene la tercera y vuelve a ganarla. Ahora, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que se está pidiendo? Que Israel desaparezca. Si existe, tendrá que defenderse. Está siendo atacada ella. Ella no ha iniciado ninguna guerra. Ha subido tres y las tres la ha ganado. ¿Qué queréis que haga Israel? ¿Que desaparezca? ¿Por qué? Porque Palestina estaba ocupada, la razón, por los árabes, y allí llegan, la ONU crea un estado falso, artificial, y llegan los poderosos israelitas del mundo, pagan a las pobres israelitas sin dinero para que ocupen Israel y que funden un estado falso. Antes, mucho antes que los árabes, ese terreno, esa tierra, Jerusalén, Nazaret, era judía. Era hebrea. Y quien lo dude, que estudie lo que aquí en España se conoce como historia sagrada. Primer punto este. El origen de Palestina es israelí antes que árabe. Segundo, no digamos la religión musulmana. La inventa Mahoma en el siglo VII, mientras que Jesucristo nace en el siglo I. ¿Qué preferencias hay por los árabes? Simplemente que Israel tiene una mentalidad capitalista. No estoy hablando de política, ¿eh? Que en política es una democracia con separación de poderes, como antes he contestado. No, estoy hablando de otra cosa. Israel tiene una religión hebraica distinta de la cristiana y de la musulmana. Esas tres religiones han sido especialmente estudiadas comparativamente para saber cuál de ellas es más espiritual, cuál de ellas es superior intelectualmente, me refiero, cuál tiene más grandeza como religión. Y lo estudió Santayana. Yo he leído todo lo que ha escrito sobre estas tres religiones santayanas. Y estoy de acuerdo con él. Porque yo he tenido la paciencia de leerme el Corán dos veces en distintos periodos de mi vida. Y no digamos en la religión hebraica, los libros hebreos. Y no digamos el Evangelio. Pero yo soy ateo. Pero tengo juicio crítico sobre las cuestiones morales y religiosas. Y el juicio de Santayana me ha convencido. Me convenció cuando yo tenía... Lo leí después de ser ateo ya, pero me convenció rotundamente. La tesis de Santayana es que de las tres religiones del libro, que son la judía, la cristiana y la musulmana, la superioridad moral, espiritual y filosófica de concepción del mundo de la cristiana es infinitamente superior a las otras dos. Porque solamente la cristiana, que nace en Palestina, que nace en el mismo sitio, que nace de los libros judíos, de la religión de Israel, nace de su seno. Así, no, que todo esto lo digo con este énfasis, porque no tiene mucho sentido que los cristianos o católicos estén hoy atacando, si son de izquierda, atacando, sin conocer sus orígenes religiosos, a Israel por oponerse a los palestinos. Porque es injusto que Israel esté en esa tierra. ¿Había olvidado de la Biblia? ¿Había olvidado de dónde procede el cristianismo? ¿Era de la Palestina árabe o era del Israel que se cristianizó con la revolución de Jesucristo? Bien, el argumento de Santayana es muy sencillo y hermoso. Dice que, como la filosofía, el desarrollo de la razón como instrumento para descubrir los secretos del universo, del hombre y de la humanidad, es un invento griego del siglo V, bueno, VI, VII, anterior a Cristo. Pues era muy difícil algo de aceptar algo que ninguna otra religión tiene. Y es cómo aceptar que Dios se haga hombre. Que Jesucristo sea hijo de Dios. Es tan inconcebible este misterio que era incompatible con la filosofía griega. No estaba así por sí solo, no estaba llamado a conquistar el mundo que deriva del legado griego, que es la razón, no la voluntad, que es el legado de Roma. Pues Santayana explica cómo es posible que por esa razón, como la figura de un redentor es incompatible con la filosofía griega, cuando el politeísmo termina, viene el monoteísmo y se acepta una única religión, la ha tenido que vencer a toda la tradición del paganismo mediante esa invención tan increíble que es concebir la posibilidad de que Dios tenga un hijo, se encarne en la tierra y se sacrifique para la salvación de los pecados de los demás. Eso que es incompatible con la filosofía griega era consciente en el siglo I y II después de Cristo. Y hasta tal punto era consciente que en el siglo II se tiene que inventar, se hace una mentira con el Corpus Hermeticum, construyendo una leyenda fabulosa de que ya en tiempos de Zoroastro, anteriores a Moisés, había habido un personaje, Hermes Trismegisto, que había escrito el Asclepius, que es la palabra del Hijo de Dios, la palabra, el Asclepius. Y era una invención, era mentira, pero se hizo esa invención para facilitar la asimilación por la filosofía griega del misterio del cristianismo. Hasta ese punto llega. Bien, a ver otra pregunta.
No, hemos llegado ya al final del programa.
Pues ya está.
Así que nos despedimos hasta mañana. Un abrazo, amigos.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.